Cuando alguien me convence de que estoy equivocado, cambio de opinión. ¿Tú no lo haces? Esta frase es de John Maynard Keynes, o al menos se le atribuye a él, y es el reconocimiento de que en la ciencia, incluida en las ciencias sociales, un buen analista tiene que estar dispuesto a tener la mente abierta por si recibe nuevos datos, nueva evidencia, alguna forma nueva de teoría para interpretar los datos y la realidad que la explique mejor. Y en ese caso, puedes estar dispuesto a cambiar de opinión, a reconocer que estaba equivocado o al menos que el planteamiento anterior era inferior al nuevo. Bien, pues eso es lo que me ha pasado a mí en muchas ocasiones y aquí os voy a contar las tres ocasiones que me parecen las más importantes. Tres cosas en las que me hicieron cambiar de opinión. Y esto lo digo con orgullo, no como una especie de, ay, me equivoqué y lo siento. No, es simplemente que no tenía yo las herramientas adecuadas para analizar la realidad. Me dieron unas mejores y dije, no puedo contestar esto. Me dieron datos, formas de aproximarme a la realidad que desde el punto de vista actual, pues son mejores y dije, no tengo forma de refutar esto, así que te doy la razón y ahora soy yo el que mantiene este mismo tipo de planteamiento, ¿no? En una de las tres cosas, la cuestión es más objetiva y además ya he hablado de ello, me voy a referir a la inflación, es un tema en el que me hicieron cambiar de opinión y estoy muy contento con que eso hubiera ocurrido, ya veréis por qué, pero luego hay otras dos cosas en las que da más pie a tener una opinión que en uno de los dos casos va a ser bastante delicada, porque es un tema delicado. Pero la clave es que esto no es ni blanco ni negro, yo no pretendo convencer a nadie, sobre todo en esas dos cuestiones en las que pues da más pie a subjetividades, a valores, a cosmovisiones, cada una tiene una forma de aproximarse a la realidad. Yo aquí simplemente quiero ser transparente y contaros, casi como una anécdota, mis experiencias personales en estos casos en los que pues, me hicieron cambiar de opinión. No es todas en las que ha ocurrido, pero sí creo que son de las tres más importantes. Y la verdad es que ojalá esto le ocurriera a muchísima más gente y que no esté pues todo el mundo obcecado en su planteamiento y que de ahí no sale, porque está estudiadísimo que la mente humana es muy reacia a cambiar de opinión, porque es como reconocer una especie de desastre, ¿no? Un fracaso en el que hemos estado creyendo en algo que no era real y nos negamos absolutamente a ello, a reconocer que estábamos equivocados. Bueno, pues ojalá, ojalá hubiese mucha más gente así y yo os digo de antemano que estoy abierto, de nuevo con espíritu crítico, a que se me convenza de otras formas de entender, en este caso, las cuestiones económicas que voy a hablar y también otras. Y bueno, sin mayor preámbulo, vamos con la primera. La primera, ya adelantada, es la inflación. ¿Qué pensaríais si yo dijera que era el mayor defensor de que la inflación era un fenómeno monetario? Seguramente no sería el mayor defensor, pero sí uno de ellos. Y es que os recuerdo que las facultades de económicas te enseñan eso como si fuese el abecedario, como si fuese la verdad incuestionable, una religión verdadera. Yo salí de la facultad, de la carrera, en este caso la Universidad de Málaga, pero da igual porque en todas ocurría, y espero que ya no esté ocurriendo tanto, creyendo que la inflación era la consecuencia de crear dinero, o al menos, por decirlo de otra forma, que cuando creas dinero aparece automáticamente la inflación. Es más, hice un máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid y allí me seguían repitiendo lo mismo, a pesar de que era una visión muy heterodoxa la de los profesores y ellos eran muy heterodoxos. Pero yo, que era economista por aquel entonces, cuando me preguntaban sobre la inflación y sobre el dinero, pues yo seguía repitiendo lo mismo. Para mí era una verdad incuestionable y yo estaba además situado en una posición ventajosa para explicarlo a aquellos que preguntaran a un licenciado en economía o incluso con un máster por qué crear dinero provocaba inflación. La típica pregunta que se puede hacer un niño de 10 años, oye, si hay pobreza, ¿por qué no creamos más dinero? Pues la respuesta intuitiva e incluso ofrecida por economistas reputados y con sus títulos era porque aparece la inflación. Bueno, pues resulta que empecé a leer a Warren Mosler, que me lo pasó un compañero de ATAC, y ahí vi una visión absolutamente distinta de la que yo conocía y absolutamente minoritaria que la de la teoría monetaria moderna y dije, a ver, esto O me están tomando el pelo de una forma muy loca, o me lo han estado tomando durante toda mi carrera universitaria. Y yo era muy reacio a dar por buena esa visión, pero después de leer y de investigar, porque te genera el gusanillo, la curiosidad de seguir aprendiendo, ¿por qué demonios están diciendo esto que suena absolutamente loco? ¿Están mal de la cabeza o es que hay algo ahí, algún secreto, algo oculto que no entiendo? Después de leer durante varios meses, tuve que rendirme a su visión. Y hoy día, pues soy uno de los mayores defensores de esta nueva visión de la inflación, que no es un fenómeno monetario, o al menos no solo es un fenómeno monetario. Y de hecho lo tengo ya estudiadísimo y de aquí es muy difícil bajarme, porque creo que tengo las herramientas analíticas más potentes hoy día para demostrar que la inflación es un fenómeno multifactorial y que raramente es provocada por crear dinero. Incluso en los casos más esperpénticos y más conocidos, como la Alemania de los años 20 de Weimar o la Venezuela de 2017. De verdad que suena, insisto, muy en contra del sentido común, pero yo me alegro muchísimo de que me hicieran cambiar de opinión, en este caso Warren Mosler y otros compañeros de la teoría monetaria moderna, porque ahora considero que entiendo muchísimo mejor el mundo. Y ahora me toca a mí tratar de convencer a los que creen que la inflación es simplemente un fenómeno monetario o fundamentalmente un fenómeno monetario, o por decirlo de otra forma, que crear dinero provoca automáticamente inflación. Y como digo, es un desafío tremendo porque lo tenemos tan inculcado que es casi algo cultural. Tú le preguntas a alguien qué pasa si creas dinero y da igual su formación, da igual su visión del mundo, que te va a responder lo mismo. Entonces es muy jodido y aquí no me voy a centrar en la explicación de por qué me hicieron cambiar de opinión. Sobre eso tengo muchísimos vídeos en mi canal de YouTube. Si alguien está interesado, que vaya a ellos, simplemente lo resumiré. Como que la inflación puede aparecer por mil motivos diferentes, como por ejemplo el encarecimiento de las materias primas, como el petróleo o el gas natural, lo hemos visto a partir del año 2021-2022, creo que nadie puede negar eso, o un mogollón de factores como un conflicto bélico, conflicto político, una crisis energética o crisis ecológica que te provoque un hundimiento de la producción. Y sin haber creado ni un solo euro, ni una sola moneda, te aparece una inflación que puede ser muy galopante. Por otro lado, crear dinero no genera automáticamente inflación porque depende de para qué crees el dinero y qué hagas con él. Porque si estamos hablando de que dinero se crea, pero luego no se utiliza para comprar cosas, pues eso no te va a generar inflación, al menos no en ese mismo momento. Y luego, incluso cuando la gente lo ponga en circulación comprando cosas, va a depender de cómo reaccione la estructura productiva. Si hay mucha capacidad holgada, muchos recursos reales, ociosos, sin utilizar. Porque en este caso hay margen para dinamizar la economía sin generar inflación. Como digo, esa es una cosa en la que me hicieron cambiar de opinión, seguramente una de las más importantes y también, como digo, quizás la más objetiva de las tres que os vengo a traer. Ahora vamos con la segunda. La segunda cosa es algo que tiene que ver con la renta básica universal. Yo cuando empecé a escuchar a mis compañeros de ATAC hablar de la renta básica universal, y estoy hablando de hace unos 15 años o por ahí, cuando me estaba formando a pleno rendimiento en economía, economía heterodoxa, importante también mencionarlo, escuché cómo funcionaba una renta básica universal, escuchaba a popes, a autores de la renta básica universal, y a mí me encantó esa propuesta. Yo dije, joder, dar una cantidad de dinero a todo el mundo simplemente por el hecho de haber nacido me parece muy potente, encaja mucho con una filosofía republicana, me parece que es absolutamente financiable por los argumentos que me están dando, me parece que no se genera consecuencias económicas negativas, ni sociales, ni de otro tipo, y yo acabé fascinado. Y yo empecé a defender la renta básica universal, a contarla por ahí, a hablar sobre ella, a recomendarla a gente que no tuviese ningún tipo de idea sobre esta propuesta, hasta que empecé a leer a los autores del trabajo garantizado, que es también una propuesta de los autores de la teoría monetaria moderna. Trabajo garantizado es parecido a la renta básica universal, pero en vez de garantizar dinero a todo el mundo simplemente por existir, es garantizar un empleo a todo el mundo que quiera trabajar en él y pueda hacerlo. Entonces, como fórmula para acabar con la pobreza, parece algo parecido, pero filosóficamente son muy distintas. Y yo, cuando empecé a escuchar esta otra vía para maximizar el bienestar de la población o, sobre todo, erradicar la pobreza de un plumazo, me enganchó muchísimo más la del trabajo garantizado. Y os recuerdo que yo era un fanático, por así decirlo, un convencido de la renta básica universal. Es decir, lograron que yo cambiara de opinión. Y eso es siempre algo muy positivo, de verdad que lo digo, y es de admirar que alguien con buenos argumentos, con buena teoría, te haga cambiar de opinión, porque significa que, oye, estás enriqueciéndote y se le debe dar las gracias de hecho. En este caso, insisto, pues no es algo tan objetivo, porque aquí depende de la filosofía de cada uno, la ideología, la cosmovisión. Conmigo encaja mucho más el trabajo garantizado, que por cierto, en un primer momento reaccioné demasiado, ¿no? Demasiado en contra de la renta básica universal, como diciendo, no, no, esto no, mejor el trabajo garantizado, y volqué muchos esfuerzos en criticar la renta básica universal, proponer el trabajo garantizado, y eso es algo que he suavizado en los últimos años, porque, bueno, pues uno va madurando su pensamiento, y también que creo que es posible, lo he estudiado mucho más, creo que es posible incluso tener al mismo tiempo una renta básica universal y un trabajo garantizado, lo cual sería para mí idóneo, eso sí, más difícil de diseñar y de implementar sin generar grandes desequilibrios. Los motivos por los que me convencieron, de nuevo, no quiero explayarme, están también subidos en mi canal de YouTube, pero lo resumiría de la siguiente forma. Creo que es mucho más potente generar un empleo porque ofrece mucho más que una cantidad de dinero. Al fin y al cabo, está permitiendo a alguien sentirse útil, socializarse, aprender conocimiento, adquirir experiencia que luego pueda ponerla en práctica por su propia cuenta o incluso siendo contratado por otra persona. La clave es que no es solo un tema de los beneficios que te da trabajar, sino de las consecuencias negativas que puede tener una renta básica universal. Porque si tú simplemente estás inyectando dinero en la economía sin vincularlo a nada real, como una producción, generar bienes y servicios, un trabajo humano detrás, que es lo único que da valor a las cosas, lo único que genera riqueza, te pueden aparecer desequilibrio económico y productivo importante. No tienen por qué ser graves, pero sí que hay que tenerlos en cuenta. Y para evitarlo, desde mi punto de vista, es mucho mejor ir pensando en un trabajo garantizado o en una renta básica universal más moderada en cantidad o incluso que no sea monetaria. Para mí lo ideal sería una renta básica universal en especie. No le está dando dinero a la gente para que luego haga con él lo que quiera y lo que desee, sino que le está garantizando un mínimo de subsistencia en recursos reales: vivienda, alimentación, energía y lo que consideremos que sea suficiente y necesario para vivir con un nivel digno y básico, ¿no? Entonces, para más desarrollo, como os digo, tenéis muchos vídeos al respecto. Y sé que esto es muy cuestionable, porque cada uno aquí tiene su visión. Yo simplemente traigo esto a colación, no para convenceros, os lo recuerdo, sino simplemente para contar mi experiencia. Me hicieron cambiar de opinión y yo quedé muy a gusto con la visión que hoy día tengo, porque me parece que es mejor, o al menos que encaja mejor con mi cosmovisión, que la de la renta básica universal. Y ahora voy con la tercera, la más delicada de todas y de la que no he hablado en ningún momento en público. Y sobre todo no está subido a mi canal de YouTube. Y es el trabajo sexual, un tema muy delicado, este sí que es absolutamente subjetivo, impregnado de cuestiones, pues, de valores, de principios, de cosmovisiones, pero yo os comento que formado en el Partido Comunista de España desde los 18 años, aprendí a entender y a defender el abolicionismo, la abolición del trabajo sexual o de la prostitución. Esto de una máxima marxista es fácil de entender. Si estamos en contra del trabajo asalariado porque es una forma en la que se lucra el empresario, pues con mayor motivo vamos a estar en contra del trabajo sexual, que es una persona, normalmente mujer, realizando un trabajo que va a beneficiar a su empleador y encima en una forma en la que va a haber o que puede haber mayor discriminación por el lado del sexo. La clave es que yo eso lo defendía, lo entendía y, como digo, trataba de hablar de ello y defender la abolición de la prostitución, basándome también en episodios, en casos, en otros países en los que cuando se había implementado había habido bastantes ventajas, pero resulta que en una charla que di en Chiclana entré en contacto con una asociación de trabajadoras sexuales, porque algunos de sus trabajadoras eran también parte de la asociación a la que me habían invitado a dar esa charla, y hablando con ellas entendí su posición. Y no solo la entendí, sino que al final acabé compartiendo. Lo que me explicaban era que no había ningún tipo de justificación en boicotear un trabajo antes que el otro. Desde un punto de vista marxista, estamos en contra de todo trabajo asalariado que se realice para lucrar a un empresario o a otra persona, pero de cualquier trabajo, no solo de unos y no de otros. Es decir, queremos acabar con todo el trabajo asalariado, no empezar con unos antes que otros. ¿Por qué invertir tantos esfuerzos en abolir primero el trabajo sexual antes que el trabajo en un bar, por poner un ejemplo, cuando algunos de estos trabajos son igualmente o peores tratados, con peores repercusiones para la salud? Y me puedo poner en ejemplos como minas o como los más desagradables que se puedan venir a la cabeza. Entonces, sé que es un tema delicado, es un tema muy, como digo, lleno de debate y de muy diversos planteamientos. Insisto que no estoy aquí para convencer a nadie, sino para explicar que a mí me dieron argumentos, yo lo escuché, me dieron su visión, yo la escuché y al final acabé entendiendo su postura y compartiéndola. No soy ningún experto en el tema, pero sí que de vez en cuando voy leyendo por ahí cosillas, episodios o casos experimentales en algunos países, qué ha pasado cuando se ha tratado de regular más los derechos de las trabajadoras sexuales, qué ha pasado cuando se ha tratado de ir más por la abolición de la prostitución, y yo me sigo quedando con la defensa de las trabajadoras sexuales por el lado de mejores salarios, mejor regulación. Y eso es al fin y al cabo lo que hacemos con otro tipo de trabajos que no nos gustaría que existiesen, pero que como vivimos en el capitalismo, pues siguen existiendo, y mientras existan vamos a defender a los trabajadores para que no sufran ningún tipo de vulneración de su integridad y que se les respeten los derechos humanos. Y lo mismo con el trabajo sexual, que sé que es muy delicado y en el que hay pues violaciones de todo tipo de derechos humanos, pero creo que la mejor forma de luchar contra ello es dando derechos, persiguiendo y regulando, y no con la idea de acabar con una actividad que incluso se podría defender que va a seguir existiendo siempre por mucho que lo persiga. Insisto, de esto no he hablado más, no soy ningún experto, pero quería compartiros esto, que no lo había hecho nunca, por cierto. Y con estas tres cosas dejo aquí mi experiencia compartida. Hay más, podría hablar de algunas otras cosas en las que también me han convencido, y como digo, espero, y de verdad que lo digo en serio, espero que en el futuro yo pueda hacer un vídeo añadiendo otras cosas en las que se me ha convencido. Sin embargo, creo que cada vez es más difícil porque uno va madurando su pensamiento y ya no es tan joven como para no conocer algunos puntos de vista distintos. Sin embargo, ojalá eso ocurra. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Os ha pasado esto de que alguna vez os hayan convencido de otra forma de ver las cosas?
Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.